la mejor calefacción en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Casa Silvia, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
Esto es provincia.
Seguimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la noche en todo el país. Cielo cubierto en la ciudad de La Plata, la temperatura 13 grados, la humedad 97%. Javier Milei modificó su viaje al exterior para que Villarroel no sea quien desempate la votación por la ley de tierras. Finalmente, el jefe de Estado adelantó su viaje a Ecuador para el miércoles a la noche y estará en ese país todo el jueves. Luego, el viernes llegará finalmente a Colombia como estaba planeado. Adelantan que el fenómeno El Niño puede ser más intenso esta temporada. El integrante del grupo pronóstico de la Universidad de La Plata, Lisandro Pintos, dijo que la lluvia podría aumentar en un 80% su intensidad. En diálogo con Radio Provincia sostuvo que en particular se espera que el máximo del fenómeno se dé hacia la primavera.
El Niño es un fenómeno climático natural que tiene el origen en el Océano Pacífico Ecuatorial, lejos de acá, que tiene que ver con las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en esa región. Cuando tenemos un fenómeno del Niño, las anomalías son positivas, o sea, es más cálido de lo normal del lado de la costa de Perú, pero eso repercute en todo el mundo. En particular, repercute en nuestra región, generando mayores lluvias de lo normal para la primavera y para el verano. Hay un 80% de probabilidad de que a partir de la primavera, para el trimestre octubre, noviembre, diciembre, tengamos un niño intenso.
Sumaron imágenes de las cámaras de seguridad en el lugar del femicidio de Mailén Antonich. El responsable del predio confirmó que uno de los dos detenidos trabajaba allí como un sereno y que el otro era un allegado que frecuentaba la zona. Mailén había sido citada por Facebook para una supuesta entrevista laboral. Vélez le ganó a Independiente en la continuidad de la fecha 3 del torneo clausura. Fue 1-0 con gol de Aguirre y llega a los 9 puntos entre 3 partidos jugados. Además, Talleres goleó de visitante a Platense por 4-0. Por su parte, desde las 21:15 juegan Central Córdoba, San Lorenzo y Huracán, Atlético Tucumán. El tiempo en Balcarce, partido de Balcarce, la temperatura es de 10 grados, la humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Planeta Tierra está más peligroso que nunca. ¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera? Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Es momento de estar perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Una nave intergaláctica que cruza el mundo exterior con la energía que dan el arte y la alegría. Perdidos en el espacio con Gillespie, el que conduce la nave.
Toma el control de la nave.
No sin distraerse de vez en cuando. Escucha Provincia.
Buenas noches, aquí estamos comenzando Perdidos en el espacio. Mi nombre es Gillespie, soy el trompetista de Monte Grande. Y estamos aquí haciendo este programa en su ya cuarta, quinta temporada, ya no sé, con el elenco de siempre, con la formación titular, con Diego Tomás. ¿Y cómo le va?
¿Qué tal, Guile? Quinta temporada de Perdidos en el Espacio.
Quinta temporada, programa alucinante. Cuando uno piensa ya el camino recorrido impresionante. La cantidad de discos, de artistas, de recitales, de sí. libros, una cantidad infernal. Bueno, hablando de libros, en un ratito Miri Molero, Miri, la tenemos a la reina de los libros.
Sí.
Que anda de estreno, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Cuénteme, sale, no me enteré.
Me parece que sale un librito de Miri Molero.
Pero mire usted, ¿por qué no cuenta estas cosas, Miri?
Y bueno, porque a usted no le cuenta. Porque es muy reservada ella. Bueno, en un rato la tenemos. Discúlpeme que estoy muy mal de la garganta. No es que voy a llorar, no crea que estoy llorando en el programa.
Está bien, solo estuvo tomando frío.
Sí, el clima este, lluvia, etcétera. Iván Horowitz en la producción, Carolina Langer también, lo tenemos a Javier Moreira en la supervisión del estudio, supervisión técnica, y al gran Gonza Palacio, el Gonzo para nosotros. Bueno, muy bien, ya estamos rodando. Quiero decirle que después de mucho tiempo
sí.
he finalizado, discúlpeme, estoy terrible hoy, el libraco llamado Ruido de Magia, el libraco de Spinetta, la biografía escrita por Sergio Marchi, editada por Planeta.
Sí.
Que es un trabajo monumental, vamos a decirlo. Muy difícil la tarea de Sergio Marchi de hilvanar, de enlazar la vida de Spinetta y tratar de que eso tenga una especie de sentido coherente, ¿no? Muchas cosas.
Es que hay muchas cosas, claro.
Muchos personajes dando vuelta.
Sí.
Y por sobre todas las cosas, mucho hermetismo. A ver, el 80% del libro, aquel que no estuvo en el mundo de Spinetta no tenía ni idea de lo que pasaba.
Mira.
Y sí, porque el flaco, primero que no daba tantas notas como uno imaginaba.
Claro.
Dos o tres con la salida de algún disco. Esas notas, cuando uno las revisa o las vuelve a escuchar, son entrevistas donde hay que seguirlo al chabón en las respuestas. No es que es muy sencillo todo el asunto.
Claro.
Es un poco como lo que pasaba con el Indio Solari. El toda esa intimidad que uno ve la punta del iceberg del artista.
Claro, sí, sí.
Nota que hay cambios por ahí de músicos en la banda, nota que hay cambios estéticos, pero tampoco sabe demasiado a qué se debe todo eso. Y por otra parte, bueno, reconstruir todo el entretejido un poco más doméstico, familiar, que del cual uno desconoce casi todo, ¿no? Uno sabe que, bueno, que tiene una mujer, que tiene dos pibes y que vive en tal localidad, y no mucho más.
Claro, sí, es verdad que llega muy lejana la vida de los artistas, sobre todo cuando, lo que usted decía, tienen esta decisión de, no de ser esquivos, pero de ser reservados, por lo menos.
Claro, qué sé yo, yendo a otro orden, tipo random, le voy a tirar nombres. Por ejemplo, Andrés Ciro, de Los Piojos, está casado, sí. No está casado, tiene hermanos, no tiene hermanos, los padres viven, no viven, ¿qué se sabe? Nada.
Sí, sí. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad, sí, o Chizo de la Renga.
Chizo, tal cual, Chizo, justo te diste en el clavo. Capaz que el chabón ahora está en Saladillo con la moto comiendo al costado de la ruta.
Sí, claro.
Y no lo sabe nadie, porque el flaco agarra la moto y se va y a lugares donde en medio no lo conoce nadie. Bueno, hay toda una... O de repente capaz que él va una vez por semana a un hogar de niños carenciados y cocina polenta.
Sí, no lo sabemos.
No lo sabemos. Y un poco Spinetta tenía como eso, ¿no? Ese mundo que cuando uno lograba entrar a su casa, que era también su estudio de grabación, que era también su sala de ensayo, sí, y que era también el depósito donde tenía todas sus guitarras de todas las bandas de toda la vida y los equipos. Bueno, tenía la... Afortunadamente estaba todo como nucleado en el mismo lugar.
Claro.
Hay otros artistas que no. De repente, que uno ve, no sé. Yo alguna vez he estado en el departamento con Andrés Calamaro, así mirando la tele, tomando mate. Y había un tecladito ahí en un costado, una guitarra arriba de un sillón, pero lo mismo que puedo tener yo, usted, o Javier Moreira.
Claro, pero no es su lugar de trabajo permanente.
No.
Tiene que ir a laburar a otro lado.
A otro lado, donde está lleno de instrumentos, donde está... Bueno, el caso del Flaco tenía todo, era como una especie de Disneylandia, porque caminaba dos pasos y entraba en otra sala y venía con una guitarra, supongamos. Pero igual, bueno, fue un trabajo... Yo creo que Sergio Marchi es una de las pocas personas que pudo hacer esa reconstrucción de esa manera.
Claro.
También es cierto que... Yo pensaba, si a mí me hubiera tocado esa responsabilidad, hermosa responsabilidad de reconstruir un poco el mundo Spinetta, yo no hubiera sido tan claro, naturalmente respondiendo un poco al espíritu del artista. Hubiera sido una biografía mucho más rara, surreal, si se quiere.
Sí, el otro día
Sí, Marchi, perdón. Es como una especie de tipo común a la hora de explicar.
Claro.
Entonces explica que tal cosa, que el músico se peleó con otro y que el otro se distanció, entonces por eso llamó al otro. Es como que lo entiende cualquiera el libro, sea o no del palo. Tiene esa virtud, ¿no? De hacerlo completamente digerible, entendible. Y tener esa dimensión. Bueno, vio que hay otro tipo de biografías que son más locas.
Sí, justo eso le iba a decir, que el otro día hablábamos de esto, de las biografías, de las autobiografías, y hay de todo, hay muchas maneras de encarar la narración de una vida, de una vida real, además. Y sobre todo cuando esa vida real tiene, más allá de esto que usted decía, de cierto misterio, reserva, también tiene su lado público, o sea... Todos sabemos cuál era la cara de Spinetta, qué hizo en cada año de su vida, por lo menos públicamente o artísticamente. Que también eso es complejo, porque hay que empatar la importancia de, no sé, del tipo componiendo una canción con la importancia del tipo haciendo cosas de persona normal, de alguna manera.
Claro, tal cual. Y digamos, traducir un mundo un poco surreal, como era el mundo de Spinetta, a la vida común y explicar de punta a punta toda su vida de una forma normal. Eso es un gran laburo. Un gran laburo. Y la verdad que es muy completo el libro. Aprovecho este momento para felicitarlo a Marchi. Incluso me sorprendió que utilizó algunos fragmentos de una entrevista mía y por supuesto que me mencionó. No es tan común tampoco eso, porque cuando uno está en el mare magnum de la escritura y sacando de acá y de allá, como es una biografía, tomarse el laburo de decir de dónde viene cada fragmento es todo un tema. Está muy, muy, muy bien documentada en ese sentido.
Claro. Iba a decir que también debe ser difícil documentar una vida que también ya fue documentada. Ya hay libros sobre Spinetta, varios.
Sí.
No, eso tampoco debe ser tan
pero
fácil.
Igual los libros que hay de Spinetta no... A ver, yo me vienen a la cabeza los dos más importantes, que son el de Eduardo Berti.
Sí.
Es, que son charlas con él a grabador abierto. Uno arranca el libro y no sabe Spinetta de dónde viene, dónde nació y es aquí y ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Te gusta la guitarra blanca que te compraste? Y uno se perdió todo, hasta llegar a la guitarra blanca, todo lo anterior no lo sabés.
Claro, claro, claro.
Son repiolas las entrevistas, porque se van por las ramas, deliran un montón, pero son una serie de encuentros, digamos, desgrabados.
Claro.
Es buenísimo el contenido de las preguntas y la charla, pero uno se queda un poco... O sea, el misterio Spinetta es más grande cuando terminás de leer el libro que antes.
Sí. Bueno, pero es un efecto también de lectura, que sí, haya más misterio que antes.
Sí, tal cual. Y es un fragmento muy, muy determinado el de Berti. Es tipo el año 91 y 92, supongamos.
Claro.
Que fue lo que duró un poco esa relación rara, que fue lo que le estoy contando, Diego. O sea, en un momento determinado aparece Eduardo Berti en la casa de Spinetta tocándole el timbre y diciéndole, ¿puedo venir una vez por semana a grabarte? bueno, déjamelo pensar, ok.
Claro.
Y un día se cortó eso, después de X encuentros, y ahí es donde empieza y termina el libro.
Claro.
Después está Martropía, que es muy interesante, es el libro de Juan Carlos Diez.
Sí.
Que fue un personaje que apareció en la cosa doméstica de Spinetta, sobre todo en la cena de los miércoles, que era el día que el flaco un poco abría la puerta de su casa y aparecían 8 o 10 personas, entre ellas Tangalanga generalmente, algunos músicos.
Mire usted, ¿fue alguna vez?
No, los miércoles no. No, no, no. No, no. No fui.
¿Qué cosa? Debería tener su etiqueta y su burocracia esa cena.
Sí, creo que los invitados habituales tenían la posibilidad de poder invitar a una persona random.
Ah, ok.
Pero no, estuve a veces a punto de ir y no fui. De hecho, esa cena sigue los miércoles sin Spinetta ya a esta altura.
Ajá.
Pero se siguen juntando, sí, con la misma metodología y todo eso.
Mire usted.
Pero no la casa de Luis, la casa de Eduardo Martín. Bueno, al margen, Martropía es piola porque hay un poquito más de puertas para adentro. Y algunas preguntas muy puntuales de Juan Carlos Diez, del estilo, ¿quién era muchacha ojo de papel?
Okay.
Se retrotraen 25 años para atrás y Spinetta le cuenta.
Claro.
Esta piola tampoco, o sea, es como también una biografía o un relato que no tiene una línea de tiempo desde el comienzo hasta el final.
Claro, claro, claro.
Por eso ustedes decían, hay muchos libros de Spinetta, pero hay pocos que expliquen todo el fenómeno. Era muy difícil el flaco de abarcar, era como un Dalí, no sé cómo explicarlo.
Sí, se podría escribir un libro de cada etapa suya, además, de hecho también hay, y así todo tampoco alcanzaría.
Claro, porque hay cosas que están ahí siempre, por ejemplo, el tema de la familia. Discúlpeme que me extendí tanto con esto.
No, por favor, muy interesante.
Pero bueno, el caso de Spinetta es el caso de un rockero, pero muy metido en el contexto de la familia.
Ajá.
A ver, bueno, Almendra ensayaba en el comedor de la casa.
Sí.
Pescado Rabioso ensayaba en el comedor de la casa. Hasta que él fue bastante grande, época de Spinetta Jade, ellos ensayaban y estaba la madre del flaco, venía con el termo, con el mate, el padre del flaco, que era músico, poeta, cantante de tango, se sentaba ahí, estaban opinando de la de un tema de Pescado Rabioso con el padre de Spinetta.
Sí.
Gustavo, el hermano, que era es músico, Gustavo, y artista plástico, también estaba en los mismos ámbitos. Digo, hay una cosa de familia previa del Flaco y de familia posterior cuando él arma su propia familia. Uh-huh. Empieza a tener hijos, y los hijos también todos tienen aptitudes artísticas. Y también se mezclan todo el tiempo. Hasta un momento están los padres de Luis, pero después ya aparece Dante. Claro. Y aparecen los chicos todo el tiempo ahí en el estudio de grabación. Hay una conexión familiar muy grande de los Spinetta. Y también hay muchas cosas que tienen mucho sentido. De repente, el padre de Luis Santiago escribió varias letras, digamos, hasta en el último disco de Luis de estudio, que se llama Un Mañana, hay una letra del padre.
Sí, es verdad.
Entonces, es muy loco todo. Cuando uno entiende, más o menos, todo lo que fue el grupo Curiaki, Ilia Curiaki de Valderramas, que un poco también lo arma el Flaco, con músicos que tranquilamente podrían tocar con él en la banda principal, y él les arma a los chicos una banda muy buena, medio produce los primeros discos,
sí.
Y te aparece un Malosetti tocando, los músicos que tocaban con el padre tocan con los pibes, y ya los Curiaki salen con un nivel musical bastante alto de entrada.
Claro, sí.
Es muy piola, ¿eh? Le digo que es interesante.
¿Cómo se llama el libro de Marchi?
Ruido de magia.
Muy bien. Es linda, sí, es linda.
Sí, sí, sí. Bueno, si quiere, vamos a escuchar algo de... Es muy interesante, ya como final de este segmento. Después vamos a tener muchas cosas hoy, muy piolas.
Sí, señor.
Así que bueno, tendremos más música, libros, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso se mezclan las dos cosas, música y libros. El capítulo de las bandas eternas es muy interesante porque de alguna forma yo también estuve deambulando esa zona,
sí,
en aquel momento. Y es bastante loco todo lo que pasó, porque la idea de Spinetta de armar todas sus bandas a la vez, con gente con la cual estaba distanciado, con gente con la cual estaba cercano, bueno, pero como 50 músicos en total. Toda esa negociación y esos acercamientos y alejamientos están muy bien reflejados en el libro.
Que aparte debe haber sido una locura de producción, porque es mucha gente, de muchas edades, sí, distintas, muchas que no, hacía mucho que no se veían.
Y sobre todo, que toda la producción previa salía de un solo bolsillo, que era el de un flaco, más o menos como nosotros.
¿Ah, sí?
Claro, ese concierto de Vélez se hizo una autoproducción. Una producción independiente. Ninguna productora de las grandes lo quería Spinetta. Pop Art y otras no aceptaron el desafío, les parecía que no iba a llenar, que iba a dar pérdida, mucho gasto.
Claro.
Y apareció un buen amigo que le dijo: bueno, loco, yo tengo unos mangos, no sé si una herencia, no sé de qué, y vamos. Vamos a alquilar Vélez, ¿viste? O sea, es decir, hay una tensión ahí adentro hasta el momento de hacer el concierto, que parece una película de Hitchcock.
Qué loco, debe ser buenísima la historia, realmente.
Sí, sí, la historia es buenísima. Bueno, y si le parece, de bandas eternas, hay momentos maravillosos, pero no sé por dónde empezar. Bueno, la versión que hicieron de Muchacha en Vélez fue maravillosa y fue algo muy difícil de conseguir que el flaco haga, porque él nunca
no la quería tocar.
No la quería tocar en ningún lado. Era un plomo y ya se había transformado también en una cuestión de que en todos lados se lo pedían porque sabía que no la quería tocar.
Sí, está, de hecho dio pie a un personaje de Capusotto en su momento, que era un tipo que iba a los recitales a pedir canciones. Y dio con esos montajes hechos muy truchos que se nota que está metido Capusotto en el medio de otra multitud y aparece el tipo gritando, dale flaco, toca muchacha, y después iba a otros recitales y pedía otras canciones y así.
Claro, el tema era que yo fui a varios conciertos del flaco y cuando le pedían muchacha, a los dos segundos venía toda una mala onda del flaco.
Se ponía de mal humor, sí.
Claro, era inevitable todo un parlamento, era como que la gente guacha le tocaba ese punto y él reaccionaba siempre igual, ¿viste? Vamos con Muchacha en Vélez, ¿qué le parece?
Tuvieron que sacar las voces.
La versión de Almendra, qué maravilla. Vamos.
Eternas en el estadio de Vélez Sarsfield. Muchacha, la canción que Spinetta nunca quería tocar y ese día tocó. En un rato, Miri Molero estará aquí con su monoambiente. Vamos a hablar un rato de libros. Más tarde también vamos a volver a hablar de libros porque traemos tres noticias literarias. Quedan todas las secciones clásicas del programa, música para camaleones, nuestra agenda y sobre todo recomiendo escuchar lo que será el recorrido que va a hacer Gil en un ratito de uno de los discos fundamentales, según su punto de vista. En este caso, un disco no tan lejano en el tiempo como pasa habitualmente. No es de la década del 60, no es de los 70, no es de los 80, no es ni siquiera de los 90, pero no lo voy a develar ahora. En un rato viene Gil y lo cuenta él mismo. Ahora vamos a las noticias de Radio Provincia y ya venimos.
La noche tira un salto mortal.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Nueve y media de la noche en todo el país. Cielo cubierto en la ciudad de La Plata. La temperatura 13 grados. La humedad 97%. El Banco Provincia, mediante cuenta DNI, renovó sus descuentos para agosto. Entre las novedades más destacadas, el beneficio para gastronomía volverá a concentrarse los fines de semana y contará con un tope de reintegro de 8.000 pesos semanales por persona. En los comercios de cercanía, el reintegro será el 20%, hasta un tope de 6.000 pesos por semana y por persona, mientras que en ferias y mercados bonaerenses alcanzará el 40% de descuento todos los días, también con un tope de 6.000 pesos. En garrafas, por su parte, el reintegro es del 40% con un tope mensual de 18.000 pesos. Banco Nación lanzó refinanciaciones digitales y autogestivas para ordenar deudas. La iniciativa apunta a simplificar los trámites y evitar la necesidad de concurrir a una sucursal para realizar las gestiones. Estas herramientas contemplan montos de hasta 100 millones de pesos y plazos de hasta 120 meses. África se prepara para su primer misión a la Luna en 2029. El proyecto África 2 Moon busca caer con sondas esféricas espaciales la primera red de radioastronomía africana en nuestro satélite natural. La misión, considerada el primer experimento completamente africano en otro mundo, representa un salto tecnológico y científico para el hemisferio sur. El tiempo en Saliqueló, partido de Saliqueló, la temperatura es de 17 grados, 4 décimas, la humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Fútbol en Provincia. Miércoles 5 de agosto. Transmitimos Boca Estudiantes. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Lucho Marcelli y comentarios de Germán Testa. Miércoles 5 de agosto. A partir de las 18. Sumate al aire de Provincia. Boca Estudiantes. Fútbol en Provincia. Toda la vida.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de Héctor Pascales.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napal. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Hey, si sos de sacar cuentas, suma. Mejor precio, más. Mejor financiación, más. Casa Silvia, mejor resultado. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consulta. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Bienvenidos a Monoambiente Molero. Hoy tenemos de visita a María Negroni, que hace unas cosas muy particulares que a mí me gustan muchísimo, porque son como gabinetes de curiosidades, pero convertidos en libros. Uh-huh. El último libro, que es por el que viene y vamos a hablar, pero yo voy a colar otras cosas, uh-huh, es Elegía, de Joseph Cornell, publicado por Acantilado. Bienvenida, María Negroni, ¿cómo estás?
Mucho gusto, Miriam, gracias.
Un gusto para mí, total. Vos tenés un amor total por Joseph Cornell. Es un artista plástico, hace cajas, pero también cine. Sí. Y no recordás muy bien cuándo fue la primera vez que viste algo de él.
Bueno, sé que vi unas cajas de él en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, uh-huh, que ahí lo descubrí. Uh-huh. Y me quedé fascinada porque son unas cajas no demasiado grandes, pero que tienen cierta cosa, como una especie de aire de la infancia. Uh-huh. Porque es como un juego, ¿no? Él ubica objetos que son en realidad antiguos, anacrónicos. De repente te hace una especie de ensamblaje o collage entre, no sé, la foto de una bailarina de ballet del siglo XIX, y lo mezcla con las bolitas para jugar y con unas copas y unos pájaros disecados, y hace unas cosas hermosas. Entonces ahí lo descubrí y empecé a averiguar quién era. Sí. Por cierto, yo vivía en la ciudad de Nueva York durante mucho tiempo. Uh-huh. Entonces empecé a investigar, y el personaje es tan o más interesante, más no, pero tan interesante como su trabajo. Porque él era un solterón, digamos, tipo grande ya cuando yo lo descubrí, que vivía con su madre y un hermano parapléjico en una avenida que se llamaba Utopía.
Eso es.
Es extraordinaria,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
en Queens,
Hay que decir que él nació en 1903 y murió en el 72. O sea que cuando vos estabas en Nueva York, él ya había fallecido.
Ya había fallecido, pero bueno, todavía estaba muy vivo,
no, muy
reciente.
Cerca, muy
claro,
cerca.
Claro,
sí.
Yo lo habré conocido, no pongamos, a fines de los 80. Entonces, te decía que vivía solo y era una especie de vendedor ambulante. Entonces salía a trabajar, como estaba por la calle, también era un caminador, ¿no? Mm. Un paseante de la ciudad. Y la ciudad de Nueva York en ese momento, porque la ciudad ha pasado por distintos momentos. Ahora, uh-huh, está más pasteurizada, más post-Giuliani, ¿no? Uh-huh. Más ordenada. Pero a fines de los 80 era un caos extraordinario esa ciudad, en el mejor de los sentidos, con muchas contraposiciones, mucha riqueza, mucha pobreza, mucho lujo, muchas basuras, en fin. Y este hombre se paseaba por lugares más sórdidos de la ciudad y se metía en los, no sé, como, viste, distintas palabras. Nosotros le llamamos, ya ni sé cómo le llamamos.
¿Galerías?
Galerías no, son como esos lugares que tienen de todo, pero medio de que te lo venden a un centavo.
Como cosas de baratijas, todo por dos pesos.
Eso, todo por dos pesos, pero con antigüedades también. Uh-huh. Como si fuera un mercadillo, en España le dicen mercadillos. Uh-huh. En fin, y entonces metía y agarraba los objetos que le llamaban la atención. Yo soy igual, por eso a mí me encantó ese personaje, ¿no? Porque también me gusta meterme y encontrar, de repente te encontrás una cosa extraordinaria, que la gente ni ve. Entonces él hacía eso, se lo llevaba a su sótano y con eso hacía sus cajas.
Iba armando. Y de la misma manera, porque a ver, vos ya habías hablado de él en Mundo Negro, ¿no?
Museo
Negro.
Sí.
Y en Pequeño Mundo Ilustrado.
Sí.
Uno es de Norma, el otro de Caja Negra. Hay que rastrearte más por las distintas editoriales. Sí. Todos son como esos pequeños gabinetes de curiosidades que a mí me encantan.
Ajá.
Y ahora lo que haces en Elegía de Acantilado es explorar más la parte cinematográfica, porque él, claro, cirujeaba también pedazos de film.
Me,
digamos,
encanta ese verbo, cirujeaba. Perfecto.
Es verdad.
Es que es un cineasta que no hacía cine, no filmaba.
Claro.
Él lo que hacía era encontrar esos rollos que en esa época, por los 50, se hacían de manera en las familias para fotografiar o filmar los cumpleaños, y él hacía eso y con eso se lo llevaba a la casa y se los mostraba al hermano, y cuando el hermano se aburría, porque siempre pasaba la misma película, cortaba.
El hermano que estaba paralítico,
sí. Entonces él bajaba al sótano donde tenía el estudio, cortaba los fotogramas y los cambiaba de lugar. Entonces hacía otra película con las mismas escenas, que a mí me parece como una metáfora extraordinaria de lo que se puede hacer también en un libro.
El montaje, te lo cambia todo.
El montaje que te cambia todo. Así que eso es lo que él hacía. Y a veces también les pedía a otros directores de cine que le filmaran. Entonces él escribía o imaginaba el guión, y le, como era amigo de todos los cineastas de la vanguardia norteamericana, les pedía que le filmaran. Y hay un caso muy, muy curioso, porque él le pide a un cineasta que se llama Stan Brakhage que le filme el subte, una línea especial que iba a su casa. Y el tipo le filma, ¿no? A toda velocidad, y es hermosísima. Y entonces cuando él ve el resultado, y lo que hace es le da vuelta las imágenes. Entonces toda la película
las pone boca abajo,
entonces el tren todo está como patas arriba. Entonces ya es como la pequeña firma de
sí,
él, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo que vos haces en Elegía es tomar un fotograma,
sí,
que pertenece a la película The Midnight Party, ¿no? La,
sí,
noche, la fiesta de medianoche, que es del 38.
Uh-huh.
Te dejas llevar, arrastrar por esa imagen.
Sí.
Y luego también tenés como pequeños capítulos biográficos donde, sí, uno se va enterando de todo esto de Joseph Cornell, y sí, luego como una serie de reseñas, por decir de alguna manera, de las películas con el año, sí, al que pertenecen.
Sí.
De Midnight Party, el fotograma que vos tomás es muy inquietante.
Sí.
Es de una niña desnuda que está arriba de un caballo blanco.
Sí.
Vos decís un fotograma que le hubiera encantado a Mark Twain y a Lewis Carroll, ¿no?
Claro,
bueno,
sí.
Y lo que me hizo pensar, y tiene que ver con lo que vos decías hace un rato, es cómo cambió la ciudad de Nueva York, porque esa zona de Times Square donde él iba, que vos, sí, contás que él iba,
sí,
en los años 30 había mucho burdel.
Total.
Había mucho peep show, digamos,
claro,
había mucho cine medio porno chiquito.
Sí, total.
Y verdaderamente que esa cinta pudo haber sido el descarte de, sí, de pornografía infantil.
Ah, nunca se me hubiera ocurrido eso. Pero puede ser. Todo puede ser.
Pero como él lo recorta y hace el collage, lo convierte en otra cosa.
Claro, claro, porque no hay nada, está dentro de... Pero es cierto que es independiente. No está, digamos, temáticamente unido a ninguna cosa. Es un fotograma en donde aparece por la derecha la niña, que es como, yo digo, una Lady Godiva,
sí,
pequeña,
total,
¿no?
Perfecto.
Porque va cubierta por el pelo. Es muy perturbadora la imagen, de hecho.
Por eso te digo.
No, yo me quedé, pero fíjate que yo no lo vi así, yo me quedé fascinada con la imagen.
No, es que es fascinante.
Es fascinante, es una cosa...
Eso es lo que yo empecé a pensar.
Sí,
¿de dónde la sacó? ¿De dónde la sacó? Porque,
sí,
la parte de las reuniones familiares, que vos,
sí,
decís, descartaron el rollo Kodak filmado,
sí,
lo,
sí,
que sea,
sí,
de la,
eso,
casa.
Eso no puede haber sido de ahí.
Eso no puede haber,
no,
sido de ahí. Tiene que ser de alguna de las casas esas. Y era una zona muy cutre.
Muy cutre. Y la calle 14, que también él caminaba por ahí, también. Son las dos iguales. Es muy interesante lo que decís. Ahora, ojo, porque... A ver, estos dos personajes que vos mencionaste, Mark sí. Twain y Lewis Carroll, no tenemos pruebas de que haya habido ahí otra cosa que una fascinación por la nena antes de transformarse en mujer.
Desde ya, yo no sé.
Pero es
además
posible.
Había una moda también del niño desnudo como parte de lo natural, sí. El volver a la naturaleza. Hay una mezcla ahí.
Una mezcla.
Conviven esas épocas.
Sí.
Es muy. Bueno, Guillermo Martínez tiene la novela sí. de Lewis Carroll.
Sí.
Que no me acuerdo cómo se llama, y justamente bordea todo el tiempo ese límite que vos no sabés si Lewis Carroll lo pasa o no lo pasa, ¿no?
Claro, claro.
Hay
tal
una fascinación.
Cual.
Ahora, a mí me gustaría, no sé si te dan ganas de leer alguno de los pequeños textos que se ven por separado,
bueno.
Que están inspirados en esa fotografía tan hermosa, perturbadora,
inquietante, como dijiste,
misteriosa, porque no sabemos
muy
de dónde salió.
Enigmática.
Enigmática,
sí.
Elegí el fragmento que quieras, yo lo abrí ahí porque si
cualquier lado
tiene. Sí. Mientras vos lo buscaste, cuento. Yo tengo la misma fascinación con Jean-Michel Basquiat.
Ah, mira.
Ese amor, viste.
Sí.
Por supuesto que no lo vuelco en ningún lado. Ajá. Pero quiero decir, esa experiencia sí. De conocer algo y que eso te fascine.
Sí, sí, que te acompañe.
Que te acompañe.
Casi como una obsesión,
que
¿no?
Que se meta, que te quede adentro.
Sí.
La otra vez hablaba con Isol, ¿viste? La ilustradora.
Sí,
chicos,
claro.
Y le digo, a mí me gusta lo que vos haces porque me hace acordar a Jean-Michel Basquiat.
Ay,
y ella me dice, soy fanática de Basquiat. Dice, uno va, es como
sí,
una secta que
claro,
somos.
Claro, que
¿viste?
Somos, exacto, porque uno empieza a atar los cabos.
Claro.
¿No? Bueno, vamos con esto. La desnudez es un fruto abierto. Tal vez, si un dios sostuviera a la niña ante un fuego, podría quemarle la mortalidad. Pero en este paisaje no hay dioses. Hay un castillo donde germinan las fiestas, la batalla, la noche de alas negras y la doble puerta de la visión interior. No es poco. La niña avanza. El pelo que la cubre la exime por ahora del más arduo deber divino, hacer el amor. Pero la cacería amorosa, con sus lunaciones, sus ciclos de sangre, su encantamiento y su precio, ya la persigue. El vientre de la oscuridad, sin hacer ruido, le va detrás. La muerte no arroja sombra.
Hermoso.
Bueno.
Hermoso. Y vos,
sí.
Mirá, porque yo traje mucho material, María.
Ah, okay.
Vos me haces acordar a Emily Dickinson.
Ah, bueno.
Y a mí me gustaría, ahora que leíste este fragmento, y que yo no sabía que vos ibas a elegir este fragmento,
ajá.
¿Verdad o no?
¿Verdad?
No sabía.
No, pues lo elegí yo.
A mí me encantaría que leyeras este poema que vos tradujiste de Emily Dickinson y que es mi preferido, del libro Archivo Dickinson, publicado por Bestic Letras. Sí.
Bueno, pero te voy a decir una cosa. Yo no traduje acá a Emily Dickinson. Estos son poemas míos.
Perdón, sí.
Sí, o sea, he traducido a Emily Dickinson en otros libros.
Tal, pero este digo, es un... esta inspiración, sí, me expresé mal.
No, está bien. Bueno, niño. No haré jamás un hijo. No importa cuántas lunas con su debida noche me acentúen el cuerpo. Nunca le daré un nombre. No lo acunaré con sílabas contadas o flores disidentes. Mucho menos le haré tramar la tela que empieza donde acaba. No voy a compartir con nadie la intimidad del duelo, el fruto sabio de la mansedumbre. Un día como hoy, sencillamente, pondré en la lista de mis atributos una mujer que juega sola, una mujer que juega sola y sabe.
Tremendo. Es tremendo, me encanta. ¿Sabes bueno. por qué el fallido con lo de Dickinson? Es que sí. yo leía y me parecía que era Emily.
Ay, bueno, pero eso es...
Me parecía que era Emily, porque bueno. sentía esa cosa, porque Emily, como vos hablas de ella también en La Idea Natural, que es otro libro de, sí. de Acantilado, cómo ella arma su herbario, sí. sus cositas, y cómo hay como una resistencia a la explicación, ¿no? Hay sí. una resistencia a... Sí. A narrar esa cosa que está haciendo, ¿no? Claro. Y esa lo independencia.
Pasa, lo que pasa es que, mira, te cuento un poquito. Este libro surgió, yo había traducido a
Archivo Dickinson.
Sí, Archivo Dickinson sale de un azar, si es que existe tal cosa, ¿no? Porque tengo un amigo que dice que el azar es una visita guiada. Entonces, un día me abro los archivos de Emily Dickinson en Harvard, en la universidad, que están ahí. Como había pasado X cantidad de años de su muerte, se abrieron al público. Uh-huh. Entonces encuentro el herbario, encuentro los poemas, las cartas, bla, bla, bla. Pero entre las cosas que encuentro, me encuentro un lexicon se llama en inglés, que es producido digitalmente, donde la computadora había hecho un listado por orden alfabético de las 2.750, pongamos, palabras que aparecían en los poemas de Dickinson. Entonces, y como si yo te dijera, desde el
eso muy Moretti, ¿viste? Que sí. hace esas cosas, el académico. Que
sí, era, sí, 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 totalmente. Sí. Entonces, por ejemplo, desde el artículo, entonces decía, all, at, en inglés, ¿no? Todas las santas palabras, desde las cosas sin sentido, como las preposiciones.
Que es normal que se repitan.
Sí, bueno, entonces estaban por orden alfabético. Entonces miro eso y digo, que esto es una locura, ¿no? Es como si alguien hiciera un diccionario o listara todas las palabras que aparecen en mi libro o de otro. Entonces ahí se me ocurrió la idea, voy a mirar estas palabras y voy a ver con cuál me identifico, cuál resuena conmigo y voy a escribir un poema. ¿Entendés? Entonces, este libro es el resultado de eso.
¡Ah! ¿Entendés? Ahí estaba claro, la cosa.
Claro, entonces,
ahí estaba.
Obviamente hay una identificación con ella, pero nunca se me hubiera ocurrido escribir poemas a su manera porque es inimitable.
No, no.
Y es extraordinaria. Es la mejor poeta que existe en la lengua inglesa.
Es claro, es inasible. Y te quedas pensando. Yo había, me había sacado una copia de este prólogo que es de... Si no me equivoco, de...
Me parece que es de Museo Negro, sí.
Donde ella dice, wonder is not precisely knowing and not precisely knowing not.
Claro. Es todo así, esto es como todo enigmático, ¿no?
Es tremenda, que yo me tengo que cuidar con el micrófono. Me están retando. Okay. Basta de retarme. Estoy con María Negroni, estamos hablando de poesía de Emily Dickinson, de Joseph Cornell, de todas las cosas bellas de la vida. Y es muy... Y vos lo lees en inglés, que voy a traducir un poco, que es, lo maravilloso no es precisamente conocer.
Sí.
Y, como si fuera tampoco, ¿no?
Sí.
Y, no precisamente no conocer. Y te claro. quedas girando con la frase esa.
Claro, no, así
tratando
es.
Tratando de... Que sentís que tiene razón en lo que dice.
Claro.
Sentís que te está diciendo algo importante, que te está marcando un intersticio.
Y que te está diciendo, léeme bien, escuchá lo que brava. Te estoy diciendo, ¿no?
Qué brava, ¿no?
Sí,
qué
sí.
brava.
Sí,
pero que tiene eso. Bueno, y a mí me resonaba, me encanta que me digas lo del lexicon, porque a mí me resonaba
sí.
en el libro, y claro, es un juego.
Total.
Es un juego.
Es un juego donde yo intento, digamos, como identificarme, ¿no? Porque la parte es un personaje maravilloso, es una mujer que prácticamente no salió de su casa, que era estrictamente contemporánea de Walt Whitman, y Walt Whitman era famoso en su época, conocido, había publicado, y además esta voz, ¿viste?, de Walt Whitman, que es una voz grandiosa, ¿no? Es el canto a mí mismo, ¿no? Que es casi como una, no sé, como una gran... el poema de Whitman es Yo soy América, Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y ella es como casi yo me imagino como un pájaro grandote y al lado como un colibrí, ¿no? Porque ella es como, hace, todo es mínimo. Los poemas están escritos con letra diminuta, son cortitos, no los publicó en vida, los cosía los cuadernillos, ¿no? Y los guardaba. Y hacía su herbario y cuidaba a sus padres enfermos. Entonces es muy interesante, ¿no? Ver como ese paralelismo.
Ay, habría que estar además adentro de la cabeza de ella. Claro. Debía tener un viaje interior.
Es impresionante.
Un viaje interior que se lo envidiamos. Sí. Una Disneylandia dentro de la cabeza, digamos así.
Claro.
Un parque de atracciones. Sí, no sé. Sí, yo creo que algo de eso debía.
No, y leía, porque el padre era muy lector y entonces se alimentaba de la biblioteca, ¿no?
Pero viste que hay gente que lee y no pasa nada.
Bueno, sí, pero. No es el caso.
No es su caso. Bueno, no. Estuvimos hablando con María Negroni, un placer total. Si te querés guardar esto en algún lugar, te digo que leyó algo de Archivo Dickinson, mi poema preferido, algo de Elegía, de Joseph Cornell. No hablamos, pero yo me lo traje, porque también habla de Emily, La idea natural, que es un rastreo que ella hace de... no sobre lo natural, sino cómo está contado en la literatura lo natural, el discurso sobre lo natural, ¿no? Sí. La representación literaria de lo natural y cómo cambia, depende
con
con
el tiempo
con
también,
el tiempo,
¿no?
Y con la mirada, ¿no?
Exacto.
La perspectiva del autor.
Sí.
Pero el último, que seguramente vas a encontrar en las librerías, es Elegía, Joseph Cornell. Creo que Un amor imposible de María, a quien ama muy, muy bien en este libro publicado por Acantilado. Gracias, María, por venir a Monoambiente Molero.
Gracias, Miriam. Hasta pronto.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero.
De perdidos en el espacio.